recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Ya casi es sábado. Bueno, falta un poquito. Seguimos en este viernes 18.
Falta un poquito.
Sí. Segunda parte de esta clase de sexto y séptimo grado. Les recordamos el teléfono para que se comuniquen. 11 25 12 0896 es el WhatsApp. Y aquí continuamos con la profe.
Bueno, Monchi, ¿sabes que el 19 de septiembre, pero de 1921, nació Paulo Freire? Uh-huh. Un pedagogo brasilero, filósofo, que es... Fue y es inspiración de muchas docentes, educadores, y como cambió mucho, o sea, la forma de pensar la educación, y fue también el puntapié para muchas experiencias educativas, comunitarias, a lo largo de toda la región, ¿no? Digo, como de toda Latinoamérica. Bueno, y hoy se lo recuerda y nos invita también a pensar en la educación popular, en las prácticas comunitarias. Vamos a entonces hablar un poquito de eso en este segundo bloque.
Súper interesante. Vamos a conocer entonces, de mi parte voy a conocerlo, a Paulo. Así que bienvenido.
Bueno, genial. Vamos a escuchar entonces un poquito sobre su vida y sobre sus ideas.
Buenísimo.
Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades.
Bueno, recién escuchaste que decía lo de la educación bancaria. Uh-huh. Bancaria, como una metáfora, ¿no? Digo, pensar, digo, como él se ponía a esta forma de pensar la educación, en la que los educadores tienen el saber y tienen la tarea de llenar, y lo digo como entre comillas, pensémoslo,
comprendo.
De llenar a los educandos de contenidos y como contándoles esos contenidos, ¿no?
Claro.
Como si fueran, digo, como ponen a los educandos, a los alumnos, a los estudiantes en un lugar pasivo.
Claro. Y vacíos de contenido.
Claro. Y ahí el educador como el que tiene
llenados.
El saber.
Claro,
claro, así.
Claro.
Bueno, entonces él se opone a esa forma de pensar la educación y propone esto. Bueno, piensa la educación como una práctica para la libertad. Y dice bien. Que dice, bueno, que el educador tiene que conocer el contexto, tiene que pensar el contexto. Y también ubicar a otro lugar al educando.
Ah,
no con esa relación asimétrica, sino una relación de paridad, en la que construimos el conocimiento de forma conjunta.
Ah, qué interesante. Me encanta la manera de pensar.
Sí.
Sí, ya me queda bien.
¿Ya te queda bien?
ya está.
Sí, sí.
O sea, claro, sí, sí. Me parece interesante, pues siempre es un ida y vuelta, ¿no? Un compartir en la vida, qué sé yo. Un adulto, obvio, que está lleno de conocimientos históricos y demás, pero también está buenísimo saber qué trae, ¿no? El individuo para compartir.
Sí, ¿no? todos tenemos experiencias y conocimientos. Poder valorizarlos y también valorizar la palabra de los educandos. Habla esto
claro.
De, bueno, como de la educación como una práctica también dialógica, donde el diálogo es fundamental.
Claro,
¿sí?
claro.
Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más.
Por favor.
El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que, en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes.
Es, digo, como poder decir el mundo, poder poner palabras es fundamental, ¿no? Y que eso, digo, nos ubica en otro lugar.
Claro.
Digo, si solo nos cuentan las cosas y nosotros aparecemos, como te decía antes, en un lugar pasivo, bueno.
Claro.
Nos corremos de un lugar, de la acción, del poder transformar nuestra realidad.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Y bueno, y esto de, bueno, pensar esos universos de vocabulario, de palabras, nos da también la posibilidad de pensar que otras realidades son posibles, ¿no?
Claramente.
Como dar esa posibilidad.
Claramente.
De imaginar y de crear otros mundos más justos, más igualitarios. Este que decía, bueno, estamos hablando del nordeste de Brasil, es una zona donde hay mucha desigualdad. Recién decía, bueno, mediados de los 60, digo, en los 60, estamos hablando del siglo XX, la mitad de la población analfabeta. Es un montón.
Es un montón.
Y esto de, bueno, la cultura del silencio, ¿no? Digo, bueno, como un poco ese analfabetismo de la mano de, bueno, el no poder decir, no poder salir a,
claro,
a contar lo propio.
Y no poder cambiar la realidad.
Pero porque, realidad. Digo, porque hay una cultura, digo, como hay una dominante que impide eso, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, esto de, bueno, lleva adelante, esto como recién escuchábamos de alfabetización, digo, como y dar ese universo para poder encontrar la propia palabra, la propia voz. ¿Seguimos escuchando un poquito más?
Por favor.
En 1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura y encuentra protección en la Embajada de Bolivia, cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964, es testigo de un nuevo golpe de Estado y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio que se extenderá hasta 1980. Permanece en Chile durante más de 4 años, donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.
Sí, y ahí como hay algunas ideas, ¿no? Esto de, bueno, la acción y la reflexión, digo, siempre, bueno, que a partir de nuestra acción después hay un momento de reflexión para pensar cómo lo hacemos y para seguir trabajando.
O sea, permanente cambio.
Sí. Y que también, digo, nuestra acción también nos da conocimiento, ¿no? Como poder valorizar y entender que esa experiencia que tenemos también es conocimiento, que muchas veces parece,
claro,
que justo estuvimos trabajando sobre las bibliotecas, digo, como, sí, que el conocimiento es algo que solamente está para algunos pocos, ¿no? Bueno,
claro, que está
lo
escrito
construimos
ahí, ¿no?
Sí.
Claro, claro, quizás en base a eso que está escrito se le puede sumar la propia experiencia y crear una nueva o,
sí,
y demás, ¿no?
Como sí, podemos escribir eso, libros a partir de la experiencia,
claro,
que llevamos adelante en nuestros, no sé, distintas,
claro, que eso también, nuestros libros valen, digamos, aunque nos escribamos para nosotros mismos, digamos, ¿no? nuestras historias, nuestros libros.
Sí, hay algo que me parece que interesante también de pensar que es con otros y con otras, que eso me parece que es fundamental, ¿no? Como esta idea como de colectivo y de comunidad que también trae Freire. Y me parece que va más allá de los espacios educativos, ¿no? Bueno, pensar esta forma de entender el mundo que es con otros y que es en busca de que, bueno, depende cuál sea nuestra posición política, pero ir en busca de que cada vez sea más justo y más igualitario.
Sí, más allá de la política, es un don de servicio.
Pero es una una postura política, digo, como entender que, bueno, cuando accionamos, estamos accionando para un sentido.
Sí. Bueno, el amor también es una forma política.
Sí, bueno, él hablaba mucho del amor y de, bueno, que quería ser recordado por eso, ¿no? Claro. Como por una persona que amó la vida y al mundo y a las personas.
Hermosa persona.
Sí.
Vamos a presentar a Camila Belizán, de la Red del Encuentro de Centros Comunitarios. Día de la Educación Popular y Comunitaria se celebra el 19 de septiembre, es decir, mañana, el mismo día del nacimiento de Paulo Freire. Camila, te saludamos, aquí el equipo de sexto y séptimo grado, y nuestra profe Julia Monche es mi nombre, te decimos buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy muy feliz de poder compartir estos minutitos con ustedes, Monchi y Julia, y a todo el equipo, y obviamente a quienes están ahí, los niños y niñas de sexto y séptimo.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco qué es la red El Encuentro?
Sí, les cuento. Bueno, la red El Encuentro es una red de centros comunitarios que seguramente aplica mucho de lo que ustedes estaban diciendo ahí, ¿no? De aquellas enseñanzas y pedagogía que impuso y que en realidad construyó Paulo Freire desde un pensamiento crítico. Muchos y muchas de nosotras llevamos muchos años trabajando en los barrios del conurbano bonaerense, por sobre todo. La red El Encuentro, además, forma parte de Interredes, que es una red de redes, ¿no? Que forma parte de seis redes del conurbano bonaerense. Esta práctica en los centros comunitarios igual también se da a lo largo y a lo ancho de nuestro país, también porque seguramente quienes están ahí del otro lado saben y seguramente conocen algún centro comunitario de su barrio. En lo que tiene que ver con la red El Encuentro, formamos parte de ella 15 centros comunitarios del noroeste del conurbano bonaerense, en este caso José de Paz, San Miguel, Malvinas, Argentinas y Moreno. Ahí estamos, 30 años de historia, cumple este año la red El Encuentro. Los centros que fueron formadores de la red tienen algunos añitos más, algunos 30, algunos un poquito más. Yo, por ejemplo, que formo parte de uno de los centros históricos, que es el Centro Comunitario Belén, tenemos 36 años de historia en un barrio muy pobre y de clase trabajadora de José C. Paz. Así que, nada, ahí estamos, trabajamos con familias de los barrios. En estos tiempos hemos ahí entrado, digamos, en la categoría de esencial de los trabajadores y trabajadoras, estando en cuarentena, estando en aislamiento social preventivo y obligatorio, y por sobre todo con una tarea muy importante que hoy tiene que ver con llevar el alimento a algunas familias que la están pasando muy mal en este tiempo, pero también practicando la educación popular y comunitaria, y ahí apunta nuestra celebración, que este año va a ser virtual, que nos encuentra en la virtualidad, pero que efectivamente vamos empoderándonos y realmente reconociéndonos como trabajadores y trabajadoras populares.
Bueno, genial. Y te hago una pregunta. En un día, o sea, pensando como antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasaba un día común en un centro comunitario, uno de los de la red?
Sí, te cuento. Los centros comunitarios además tenemos como un trabajo transversal con muchas edades, así que eso depende de en qué sala te pares. Nosotros tenemos salas que son integradas muchas veces respetan edades de acuerdo al trabajo de cada comunidad, de cada barrio, de cada sociedad, a la propuesta que se copen los pibes y pibas que asistan a cada centro comunitario. Algunos centros entonces proponen salas integradas, o sea que hay varias edades, y otros respetamos así más bien la edad que viene de la escuela, ¿no? Más bien con los cursos, con los grados. Un día normal entonces se recibe a los niños, niñas, a los y las jóvenes, en caso de que sean los más grandes, porque nosotros en los centros comunitarios, los que trabajamos con áreas maternales, van desde los 45 días, o sea que recibimos chiquitas muy chiquititos, y trabajamos con ellos y ellas, hasta chicos y chicas que en teoría deberían ser hasta los 16, 17, 18 años, que es la escolaridad, pero muchos de ellos y ellas les cuesta muchísimo abandonar el espacio del centro comunitario, entonces por ahí tienen 20, 21 y ahí siguen con nosotros y nosotras. En muchos casos, muchas de ellas también se convierten en educadores populares y van desde chiquitos ahí mamando lo que es la práctica colectiva de la educación popular, y entonces el día de mañana se convierten ahí en educadores y educadoras. Llegan entonces los que llegan tempranito, reciben el desayuno, los que llegan para el mediodía reciben el almuerzo, luego se realizan actividades. La mayoría de nuestras actividades tienen que ver con acompañar los procesos de aprendizaje de la escuela. Muchos y muchas tienen dificultades por ahí en la escolaridad, entonces ahí estamos nosotros y nosotras para acompañar en ese sentido, pero tenemos una fuerte impronta del trabajo en cuanto a las corporalidades, a las expresiones artísticas, plásticas, a la creatividad. Entonces hay muchísimos talleres en nuestros centros comunitarios, qué sé yo, vamos desde murga a taller de género, a taller de plástica, taller de guitarra, de video, de radio, de muchos talleres que les ofrecen otras alternativas a los pibes y pibas, y que también les dicen, bueno, vos también podés expresarte de esta manera. También tenemos radios en nuestros centros comunitarios, tenemos un programa de radio de la red El Encuentro, que conformamos ahí los 15 centros y que de alguna manera realizamos los 15 centros. También tenemos talleres de educación física, de baile, de danza, así que también hay mucha expresión artística ahí. Y en general, para los chicos y chicas que están en edad escolar, somos el contraturno de la escuela. Así que de alguna manera intentamos en la normalidad, en los momentos de escolaridad presencial, acompañar y un poco ahí que los chicos y chicas puedan de alguna manera liberar todo lo que se viene ahí de la escuela y poder acompañar esos procesos. En muchos de los casos, los chicos y chicas que van al centro comunitario tienen padres y madres trabajadores y trabajadoras que están mucho tiempo fuera de las casas, así que también cumplimos un rol muy importante, ya casi siendo familia de los chicos y chicas, así que también es un proceso que tenemos que acompañar en ese sentido, y acompañar no solo a ellos y ellas, sino a las familias enteras, como te decía.
Bien, y con las familias hacen, están los chicos y las chicas durante como ese contraturno, y después con las familias hacen actividades también.
Sí, claro, nos convocan casi siempre fechas especiales, ¿no? Como celebraciones, como festejos, como cumpleaños, como, bueno, algunas fechas que nos vamos generando también hacia dentro de los centros comunitarios, porque también es difícil la llegada de ellos y ellas al centro comunitario, porque como somos parte de barrios populares, barrios trabajadores, muchos de los padres, madres, están la mayoría del tiempo trabajando y es muy difícil también su realidad económica y social, así que también proponemos distintas maneras de acercarnos, ¿no? Casi siempre que sea una fecha que nos convoque ahí, entonces hacemos como de alguna manera alguna reunión que sea amorosa, que sea afectuosa, que sea colectiva y por sobre todo afectiva. También tenemos talleres, por ejemplo, para madres. Muchas de nuestras familias tienen como principal eje a solo madres solteras, que en muchos casos también pasaron situaciones de violencia, así que también tenemos talleres para acompañar esos procesos de las mamás. En muchos centros también hacemos talleres para los papás, para la formación también, alfabetización en muchos casos. Se me viene a la memoria algunos centros de San Miguel, de un municipio de acá del conurbano bonaerense, que por ejemplo han generado procesos de alfabetización para los adultos y adultas de la comunidad, ¿no? Con un siempre cuento orgullosa este proyecto porque me parece una cosa muy fabulosa, que es que muchas mamás de ese centro comunitario no sabían leer ni escribir. Entonces una de las educadoras, que es Mara, les propuso alfabetización a través de propiedades de plantas. A muchas de ellas y ellos les copaba las plantas, les copaba el cultivo, les copaba tener alguna hierba para poder cocinar. Entonces, bueno, les enseñó ahí y pasaron el proceso de alfabetización aprendiendo propiedades de plantas, y muchos de ellos y ellas entonces ahí aprendieron a leer y a escribir. También acompañamos procesos de fines. En muchos centros comunitarios nuestros también se da el fines, bueno, ahora en la virtualidad, pero en momentos de normalidad también fuimos sedes de fines, que es el programa de finalización de estudios primarios y secundarios para adultos y adultas. Así que también es, entendemos que no es solo el vínculo con los más chiquitos y chiquitas de la familia, sino que la transformación social que entendemos y que pregonamos y que practicamos desde los centros comunitarios se tiene que dar con los adultos y adultas que acompañan la vida y la formación de los niños y jóvenes. De otra manera, no podemos nosotros en 4 o 5 horas cambiar la vida, cambiar el mundo, cambiar esa familia. Entonces entendemos que tiene que ser un proceso en comunidad, y por eso también dialogamos y relacionamos con cada una de las familias de los barrios.
Claro, está buenísimo, digo, como ahí realmente sea esto de como esto de centro comunitario. Y bueno, contabas que también trabajan, digo, que hacen radio, y nos quedamos, abrimos los ojos.
Sí, nos quedamos. Yo me quedé pensando un montón, qué súper interesante poder encontrar, digamos, procesos artísticos para que los chicos y las chicas pongan su mirada hacia una salida, ¿no? Y todos estos talleres poder expandirlos y comunicarlos a través de la radio, tener una herramienta que si querés, y con esto ya tenemos que cerrar, si querés decinos cómo se llama la radio, si tiene una frecuencia, si se puede escuchar.
Sí, te cuento. De los 15 centros, 2 centros tienen radio, su propia radio. FM Tincunaco y FM Gallo Rojo. Son 2 centros. Y a la vez, hace 5 años, empezamos a gestar un programa que es solo y específicamente de la red El Encuentro. Ahí pasan los... Es maravilloso, y yo me imagino, porque soy parte de ese proyecto hace 5 años, que es efectivamente muy maravilloso verlos frente al micrófono, verla frente al micrófono, claro. Escucharse. Es realmente una...
Y más teniendo un plan de alfabetización y teniendo micrófonos, ahí tienen que aprovechar ese ida y vuelta con la gente, interactivo.
Sí, totalmente. Y ahí estamos. Ese programa se llama Niñez en Revolución, del que somos parte algunos compañeros y compañeras de los centros comunitarios. Y básicamente hacemos toda la red, el encuentro, pasan los pibes y pibas de todas las edades contando sus construcciones hacia adentro de los centros comunitarios, contando sus vivencias, sus problemáticas también de cada uno de los barrios. Ahí, mira, te cuento, Monchi, desde se canta hasta se rapea, así que imagínate.
Muy bien, queremos que nos manden cosas, ¿eh? Queremos que nos manden cosas.
Y tenemos para escuchar algunas cosas, así que te agradecemos un montón. Si tienen la posibilidad de buscar en internet la red del encuentro, y son muy lindos los espacios, me parece que también está bueno, digo, como están con murales, con mucho color.
Claro.
Para decir bien.
La red del encuentro, así se busca.
Sí, red el encuentro.
¿Y la frecuencia de la radio?
Tenemos a Latinku en 107.3. Gallo Rojo, ahí tenemos, ahora no me acuerdo el dial, y FM, pasa Niñez en Revolución, que es el programa, pasa por varias radios, así que nada, producimos.
Lo buscamos como Niñez en Revolución.
Así es, exactamente.
Y lo vamos a encontrar.
Bueno, muchas gracias, Camila, y felicitaciones por la experiencia.
Muchas gracias a ustedes por el momentito, y bueno, un gran saludo a mis compañeras y compañeros educadores populares que le vienen poniendo muchísimo cuerpo a todo este tiempo, así que un fuerte abrazo afectuoso para ellos y ellas.
Gracias, Camila, beso.
Hola, soy la doctora Benjamín. Le voy a decir una frase de Paulo Freire que dice: nadie sabe todos. Todos sabemos algo.
Hola, soy María Luján González y le voy a decir una idea de Paulo Freire, que él veía el mundo que era muy injusto y él quería ver un mundo mejor para todos.
Hola, soy Fabiana, tengo 9 años y Paulo Freire una vez dijo: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.
Paulo Freire le ayudaba a la gente a comprender las cosas, a compartir, ayudar con amor.
La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor.
Nos vamos con música hip hop y con una feminista activista, Ana Tijú. Vamos cerrando el programa. Con un tema de Víctor Jara, Luchín. Profe, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Monchi. Bueno, Los invitamos a conocer más de Paulo Freire.
Sí, me quedé con muchas ganas. Si podemos, traemos más lectura para acá, te parece. Gracias, Diego. Gracias, Facundo. Gracias, Tomás. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Hasta el lunes.
Sí, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Chau, chau.
Con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Ya el animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con luchito mojado. Si hay niños como pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también